y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
A las 8 en punto, en esta segunda hora de Despierta Galicia, en Radio Voz, vamos a buscar antes de nada la previsión del tiempo en un día de nuevo de alertas, en este caso en el mar, por viento y por olas. Vamos a estar pendientes también de la lluvia. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Carlos Otero. ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día. Comenzamos la semana en Galicia en la influencia de las baixas presiones que nos envían un afronte durante la mañana con lluvias más persistentes, el resto de la jornada con chubascos. Unha fronte fría arrastra aire frío. Hoxe a cota de neve comeza a xornada nos 1100 metros. Remataremos o día con cotas arredor dos 900 metros. Todo isto cun vento de compoñente oeste moderado en terra, con refachos fortes en zonas altas, sobre todo no norte da provincia de Lugo, e forte no mar. As temperaturas seguirán sen cambios significativos.
Eso en cuanto al tiempo en las carreteras. ¿Qué nos encontramos? Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos a Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, pendientes de un accidente en la provincia de Pontevedra, en la A52, a la altura de Aviña Bella, que corta un carril en sentido Vigo. En el resto de carreteras, de momento, tan solo van a encontrar viento intenso en la A8, a la altura de Osomeiro. Ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Este fin de semana nos ha dejado tres fallecidos en carreteras en Galicia. Ayer moría un padre de 44 años y su hija de 17 en un choque frontal en Ames. El turismo en el que viajaban circulaba en sentido Berta-Mirans. Todo apunta a que el hombre perdió el control del automóvil e invadió el carril contrario en una zona de amplia visibilidad pero con un trazado en pendiente. Fallecían ambos de forma inmediata. Y el sábado moría en este caso un hombre de 59 años que viajaba como pasajero en una colisión frontal en la Nacional 634 a su paso por Curtis. Noticias luctuosas que nos deja este fin de semana, noticias que buscamos también en esta mañana con nuestra compañera en la redacción central de La Voz de Galicia, Olga Suárez. Hola, Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la actualidad nos lleva esta madrugada a varios puntos del mundo. Tenemos noticias, ya lo hemos avanzado, que nos llevan en primer lugar a Estados Unidos y a las primarias republicanas.
Sí, empezamos en Washington, donde la candidata Nikki Haley ha vencido por primera vez a Donald Trump en las primarias del Partido Republicano. A pesar de su derrota, el expresidente está cada vez más cerca de lograr la nominación, pues es el favorito en la mayoría de los estados, aunque será clave el conocido como Supermartes, de mañana 5 de marzo, cuando se deciden 800 delegados en 16 estados. El objetivo es llegar a los 1.215 delegados para asegurarse matemáticamente la nominación. Por el momento, Trump cuenta con 247 frente a los 43 que ha logrado Haley esta madrugada.
Y que, de momento, se mantiene esa carrera. Veremos qué es lo que ocurre después del supermartes. Y en Estados Unidos hay una noticia también que tiene que ver con las misiones al espacio.
Sí, ahora nos vamos a Florida, desde donde ha despegado con éxito hacia la Estación Espacial Internacional la octava misión comercial tripulada de la NASA y SpaceX, que es la empresa de Elon Musk. A bordo viajaban tres astronautas estadounidenses y un cosmonauta ruso.
Pues una misión, en este caso, tripulada. Veremos cómo va la misión una vez despegada. Y en Las Vegas ya hemos contado antes que Alcaraz ha ganado a Nadal.
Sí, era un partido de tenis con protagonismo español que se ha disputado en Las Vegas. Era el Netflix Slam, un espectáculo en el casino Mandalay Bay Resort que dejó la remontada del murciano ante una gran versión del balear. Asistieron 12.000 espectadores en directo y millones de personas lo vieron desde sus casas a través de la plataforma de streaming.
Bueno, nos imaginamos que con este éxito la plataforma va a desarrollar más iniciativas de este tipo. Y un día más tenemos que ir hasta Gaza. Seguimos hablando de operaciones militares que finalizan con palestinos fallecidos, también con menores.
Sí, el ejército de Israel ha matado a tiros a un palestino menor de edad en una operación militar en Ramala, en medio del incremento de las incursiones por parte de las tropas israelíes en Cisjordania desde los ataques ejecutados en septiembre, el 7 de octubre, por el movimiento Hamas contra el territorio israelí. Unas horas antes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, defendía la necesidad de un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. Veremos a ver si esas negociaciones que ahora se han trasladado a Egipto llegan a buen pie y finalmente vemos un alto el fuego.
Pues vamos a ver si es así. ¿Qué ha ocurrido en Bolivia, Olga?
Pues mira, allí las lluvias torrenciales se han registrado ya más de 40 muertos y 36.000 familias afectadas por estas lluvias e inundaciones han tenido que ser desalojadas. Hay varias regiones en alerta roja hasta mediados de mes.
De vuelta a Galicia tenemos una noticia, una información que nos cuenta cómo trabajan los narcos, los últimos narcos detenidos.
Sí, pilotos gallegos navegan durante días frente a África para llevar alijos de coca sin ir a tierra. Cogen la carga en buques nodriza y la trasladan a pesqueros o lanchas donde reponen el gasoil y los víveres. Además, también seguimos pendientes del caso Coldo y de toda la información que va llegando sobre este nuevo caso de corrupción que salpica al gobierno de Pedro Sánchez. Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, designó adjudicataria para Galicia a una empresa del caso Coldo.
Pues nada, es otra de las noticias destacadas y entre lo más leído,
pues el trágico accidente de tráfico del que hablabas hace un momento ocurrido en Ames, donde murieron un conductor de 44 años y su hija de 17.
Terrible, la verdad, este accidente. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana volvemos.
Un saludo, buen día.
La verdad es que la actualidad viene muy cargada y noticias muy destacadas con las que avanzamos a lo largo de esta mañana. Y vamos a conectar enseguida con Ernesto Pascual, que será quien nos ofrecerá una mirada, un punto de vista particular en esta mañana de lunes sobre algunos de esos temas fundamentales de la actualidad. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vaya semanita nos viene por delante.
Desde luego.
La verdad es que sí, ¿eh? Con el caso Coldo, que hoy va a llevar al Partido Popular a pedir oficialmente por escrito la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso, decía ayer Miguel Tellado que no está capacitada ni ética ni políticamente para presidir la Cámara. Bueno, después de conocerse, pues como también esta trama liderada por el empresario de Cueto y también por Coldo García, quien fuera ex asesor del ministro, habría firmado su gobierno cuando era presidenta de Baleares, un subdirector del Servicio Público, un documento de conformidad con la entrega de material por parte de la empresa investigada, a pesar de saber que las mascarillas no eran de la calidad demandada. Armengol, que está cada vez más apurada en toda esta cuestión, yo no sé si esto puede llevar finalmente, y después de la expulsión de Ábalos del Partido Socialista, a que se tome también la decisión del cese de la presidenta del Congreso. Estamos hablando de la tercera autoridad del Estado.
Efectivamente. El problema es que, como dijimos el otro día, si han tirado de... evidentemente, han tirado de contactos dentro de los diferentes territorios que gobernaba el PSOE. Esto significa que muchos de los varones están implicados en ello, aunque no directamente, y volvemos a lo mismo que discutimos en un momento determinado, la causa invigilando, ¿no? Y aquí el tema ya es que se admite unas mascarillas que están por debajo del nivel que se habían requerido, ¿no? Entonces puede ser que se vaya complicando. De hecho, también yo recuerdo que hubo una pregunta el día que estalló el escándalo, se le preguntó directamente a Sánchez, ¿no? Si tenía que ver la dimisión o el apartamiento de Ábalos del Ministerio de Transporte y también de la Secretaría de Disciplina de Organización del PSOE, si tenía que ver con este caso. Y recuerdo que él contestó bastante molesto que evidentemente no, porque si no suponía que él también él lo conocía, ¿no? Y por lo tanto lo había permitido de alguna manera. Volvemos a lo mismo, es la culpa invigilando en este caso de los que son presidentes de una institución que difícilmente pueden saber todo lo que hacen sus subordinados, pero en este caso tenemos esta firma tan comprometida de la aceptación de mascarillas.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es que esa presión no ha disminuido en ningún momento. El Partido Popular se ha agarrado a esta trama desde el primer momento y no ha dado ni un día de gracia, ¿no? Ha comenzado con este proceso.
Qué rápido han acabado la victoria en las gallegas, ¿no?
Rapidísimo, ya nos habla de esto. Una vez ganado con mayoría absoluta, listo, vamos a lo siguiente.
Efectivamente, es decir, pero el discurso, la narrativa de van a ser dos vueltas las políticas contra Sánchez, en cuanto ha saltado un caso de corrupción, ya mejor, es más jugoso, hace más daño, vamos a ello.
De todas formas, no sé cuánto más daño se puede hacer, porque la verdad es que la situación de Sánchez está como muy comprometida en este momento. Llevamos tan solo unos meses desde que comenzó la legislatura y digamos que los ataques vienen por todas partes, con además abstenciones de partidos que habitualmente pues votan a favor de los distintos pasos que se dan por parte del gobierno. Lo hemos visto incluso en cuestiones como la petición de esa reprobación, ¿no?, al ministro Marlaska, en la que había, pues, por ejemplo, abstenciones como la de Podemos.
Claro, comenzó la legislatura con este pacto de investidura multipartidista, y entonces un acuerdo puntual es posible llegar a tenerlo sin demasiadas dificultades, aunque costó mucho, evidentemente. Pero claro, para ese pacto tú necesitas prometer una serie de cosas. Y luego además tienes que desarrollar políticas que no enfaden a tus propios militantes. Bien, a partir de aquí comienza la complicación. Si a eso le sumas la ruptura dentro del grupo de Sumar y la extinción de Podemos, entonces las cosas todavía se van complicando más. Porque no es solo si está a favor o en contra Podemos, en este caso, de políticas concretas. Yo creo que Podemos jamás votará a favor de una iniciativa que vote Vox, ¿no? Que eso sí sería difícil. Pero, en cambio, hacer daño de manera indirecta, como en esta, en una reprobación al ministro Marlaska, que no les cuesta nada políticamente y, sin embargo, marcan perfil, va a poner pequeñas zancadillas al gobierno, porque ellos necesitan como grupo mantener una diferencia evidente con respecto a aquel de que se han escindido, que es Sumar, ¿no? Y más cuando su objetivo es estar en las elecciones europeas con perfil propio. Con lo cual, tienes toda la razón. Sánchez tiene un panorama que se ha ido complicando porque se ha ido fraccionando todavía más los grupos que le apoyaron en la investidura, y porque además la presión política con la ley de amnistía, con el resultado de las elecciones gallegas y con el caso Coldo, evidentemente le están situando en una posición muy difícil de gobernar, al menos de mantener la calma en el gobierno.
Claro, lo que pasa que en esta situación y con un tema tan fundamental encima de la mesa ahora mismo, que no es ni siquiera la ley de amnistía, que son los presupuestos generales del Estado para este año, la presión que está encima del gobierno es total, porque no aprobar esos presupuestos supondría un punto de inflexión fundamental en esta legislatura.
Fíjate lo que te digo, precisamente todo este clima. En ese manual de resistencia de Sánchez seguro que está apuntado con letras de oro la aprobación de la ley del presupuesto. Toda esta presión política que está sufriendo se juega en esta ley. ¿Por qué? Porque una vez aprobada tiene ya un año seguro de legislatura, desde su punto de vista. Es decir, tendría que estallar un escándalo manifiesto. Lo que le permite es la gobernabilidad con esos presupuestos. Entonces, los esfuerzos negociadores en este momento de el presidente del gobierno irán hacia la ley de presupuestos, sin duda alguna. Y en esa negociación es donde tendrá que pactar diferentes cosas con los grupos que pretenda que le apoyen, y aquí es donde veremos si después, durante ese año, cumple o no cumple las promesas que pueda llegar a realizar a cada uno de los grupos parlamentarios con los que necesitará pactar para sacar adelante las leyes. Pero te aseguro que esa es la primera prioridad del gobierno en estos momentos.
Claro, pactar los presupuestos es la primera prioridad, pero pactar los presupuestos pasa, entre otras cosas, por esa ley de amnistía de la que hablábamos antes. Decía este fin de semana en una entrevista en el periódico Per Aragonés que no se puede demorar más la ley de amnistía, que no se debe abaratar también, que le parece que es sólida, que hay que aprobarla cuanto antes, los plazos están ahí también. Y con respecto a los acuerdos, dice que Sánchez tendrá estabilidad si cumple los acuerdos, al menos por su parte. Y ahí está también la cuestión de los presupuestos. Pero yendo directamente a la cuestión de la ley de amnistía, nos parecía que esta prórroga duraba un poco más, pero no, el calendario es bien rápido. Y el próximo jueves termina el plazo para resolver la ley de amnistía. parece que todo va bastante bien, por lo que se ha escuchado este fin de semana pues a Jaume Asens, por ejemplo, incluso al propio Puigdemont hablando de terminar el exilio, de alguna manera, lo cual, bueno, pues vendría a hablar de una nueva etapa en la que estaría incluido dentro de ese perdón.
Yo creo que la presión ejercida por el juez García Castellón y luego por la admisión por parte del Tribunal Supremo de la posibilidad de, por ejemplo, tratar como terrorismo los actos de tsunami, tienen una función polarizadora para quienes están de acuerdo, pero también para quienes no lo están. Y es decir, esto acelera el proceso de negociación. ¿Por qué? Porque se ve que la cúpula judicial va a perseguir o va a intentar perseguir de todas las maneras posibles, implicando a Puigdemont y al diputado de Esquerra Republicana, en todo este asunto. Por lo tanto, hay incentivos selectivos para Puigdemont para avanzar en este camino, ¿no? Y como tú has dicho, fuera el exilio, etcétera, etcétera. Pero es que además, de la misma manera, aunque parezca que no, la Comisión de Venecia había sido sacada a colación por parte de Junts para justificar durante mucho tiempo el referéndum, ¿no? Sus preceptos, lo que decía, las resoluciones que había establecido, y esta semana hemos tenido precisamente un informe de la comisión en la que decía que en esto es contradictorio, ¿no? El PP es el que pedía un informe por parte de la comisión, y la comisión dice que ciertos delitos, que el terrorismo como tal no puede estar dentro, pero que sí se puede dar una amnistía, es muy técnico, pero sí se puede dar una amnistía, con lo cual esto lo que facilita o lo que refuerza, debilita a Junts en cierto aspecto y fortalece antes decíamos o dijimos durante días anteriores con las elecciones gallegas, etcétera, que el PSOE estaba en una posición negociadora débil, sí, pero ahora puede decir, mira, no puedo llegar hasta donde queríais llegar, porque lo dice la propia Comisión de Venecia, que resulta que es una de las cosas que habíais utilizado vosotros durante mucho tiempo como organismo legal que podría regir el referéndum, ¿no? Pues ahora os dice que no podemos llegar hasta allí, que es precisamente hasta la inclusión de todos los delitos de terrorismo y tal, igual, porque precisamente la Comisión dice que no podrá y por lo tanto Europa no lo pasará, ¿no? O sea que esta es la complicación, pero sí, se ha dado un empujón muy fuerte a la negociación de la ley de amnistía.
Lo que pasa que también dice la Comisión de Venecia, sí advierte de algo que se había apuntado en otras ocasiones, es que no le parece que los procedimientos legislativos acelerados sean apropiados.
Evidentemente.
Que esto... no solo con la ley de amnistía, con otros procesos que se han llevado a cabo, es algo que se le viene achacando a Pedro Sánchez y a los gobiernos de Pedro Sánchez en estos últimos años.
Es que esta es una cuestión principal, pero ahora, Antía, seré un poco más docente, ¿no? Es una cuestión principal de la democracia. Lo hemos discutido en muchas ocasiones. Si la democracia está basada en la separación de poderes, y en esa separación de poderes el Parlamento cumple con la función legislativa, el hurtar esa función legislativa al Parlamento, ¿mediante qué? Mediante los decretos leyes por parte del Ejecutivo, desprestigia el sistema democrático. Porque precisamente lo que está diciendo la Comisión de Venecia es, oiga, todos estos procesos que usted está diciendo, hacerlos vía decreto ley, sin una discusión, etcétera, hurta precisamente la función que tiene el Parlamento, democráticamente hablando, que es la de legislar, pero sobre todo la de debatir estas leyes. Pero es que debatir estas leyes significa un procedimiento largo, en comisión, luego a pleno, luego la aprobación, etcétera, etcétera. Es decir, es un proceso que necesita el acuerdo de mucha gente y por tanto se toma su tiempo. Y nosotros queremos hacerlo de forma acelerada. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, pero intentaré ser también objetivo. No solo es un problema de la democracia española, lo es de muchas democracias en general en el mundo y en concreto en Europa, sobre todo cuando hay mayorías absolutas y, perdón, cuando hay mayorías relativas en las cuales hay dificultad para aprobarlas en el Congreso, entonces...
¿Para qué vamos a pasar por eso, dirá el gobierno?
Efectivamente, lo que haremos es aprobarlo 15 días después y si no se aprueba, llevarlo suspender los efectos, pero algunos efectos ya habrán estado, en fin, es esto. Y segundo, ha sido un defecto de la democracia española, yo diría que desde la época de Aznar en adelante, básicamente. O sea, cuando se acabaron las mayorías absolutas en el segundo mandato, etcétera, etcétera.
Claro, lo cual nos lleva a pensar en esas críticas que llegan desde muchos partidos que dicen las cosas hay que discutirlas, como tú decías, en el Parlamento, porque si no, ¿para qué estamos aquí?
Efectivamente, es una de las cuestiones que a mí personalmente como politólogo me preocupa más, que estamos cada vez presidencializando, no lo es, porque hay un... El presidente no puede tomar estas decisiones, pero al final se aprueban en el Consejo de Ministros y se llevan presidencializando los sistemas parlamentarios europeos en general, y en específico el español, ¿no? También, no solo por esto, sino porque la política comunicativa nos lleva a que elijamos líderes y no partidos. O sea, es más importante en estos momentos quién lidera un partido que el propio programa del partido. Eso poco a poco va concentrando la atención en quién es el presidente o en quién es el líder del partido. Y entonces vamos hurtando esa discusión al Parlamento cuando es algo central en la democracia, el que los partidos políticos se encuentren, hablen, discutan y hagan las leyes que no sean contra nadie, sino un intento de, técnicamente se dice el óptimo de Pareto, es decir, conseguir la ley que no será la mejor para nadie, pero es la menos rechazada para todos, con lo cual es la más admitida por todos.
Sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados quizás todavía a esa mentalidad, ¿no?, de mayorías absolutas en las que los gobiernos pueden decidirlo todo sin debate, o al bipartidismo, ¿no?, que decía estos días desde Podemos y Ione Belarra que todo lo que estaba ocurriendo con el tema de las mascarillas, por ejemplo, que le parecía, bueno, pues un debate de manual de bipartidismo, de corrupción en el bipartidismo, con ese y tú más y ese pim pam pum entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Digamos que tenemos como muchos tics, ¿no?, de muchos años atrás que son difíciles de sacar, pero incluso para la propia sociedad, cuando pensamos cómo es mejor un parlamento, con más representación de otros partidos, con distintas fuerzas, o cuando escuchamos tantas voces que dicen que esto es ingobernable.
Todo esto que tienes absoluta razón, porque el otro día estaba también hablando con una serie de personas más o menos atentas a la política en general y me decían, no, es que el bipartidismo en general sí, porque se están discutiendo el PSOE y el PP. Digo, sí, pero no es lo mismo. Y es lo que estás diciendo tú precisamente. Quizás lo que nos falte para entender realmente, y que podía haber sido en un momento determinado, que era el partido, un partido de centro, como lo fue en su día UCD, pero como lo intentaba ser Ciudadanos en su comienzo incluso, y que le dio tan buenos resultados, deberíamos estar acostumbrados a tener ese partido de centro que es capaz de pactar con unos y con otros, incluso con los dos, como nexo de unión, porque está precisamente allí donde ninguno de los votantes de los otros partidos está, ¿no? Y puede funcionar como nexo de unión. Pero yo creo que estos tics del bipartidismo nos hacen más daño que bien, porque tenemos que acostumbrarnos a una situación que es diferente, que no solo es diferente en España, sino que es diferente en toda Europa, donde los poderes se reparten y es fruto de esta atomización de la oferta política que lleva a las personas a decantarse por aquello que sientan más cercanas realmente. Y no, dado que la oferta política se ha ampliado, ya no concentramos el voto en los dos candidatos que son que tienen posibilidades de ganar. Eso era antes, efectivamente. Entonces, por ejemplo, las personas que votaban Izquierda Unida habitualmente utilizaban un voto útil y se lo daban al PSOE para evitar que ganase el PP. Pero ahora hemos visto que, desde el gobierno de coalición, la posibilidad de que tu partido, aunque tenga pocos escaños, pueda llegar a estar en el gobierno es alta, o como mínimo pueda tener una influencia. Veamos Coalición Canaria, veamos Teruel Existe, una influencia en las leyes que se llevan a término, pues entonces la gente también atomiza más su voto. Y nos tenemos que acostumbrar a esto, a una oferta política que es en abanico y no que es cerrada a dos partidos, al menos tal y como está la sociedad española actualmente.
Y una cosa que te pregunto precisamente con las atomizaciones y las representaciones. Hoy ABC publica una encuesta de cara a las elecciones europeas, que nos parece que falta mucho, pero faltan 100 días, ¿eh? O sea, está la cosa bastante justita, que ya está ahí el verano. Dice esta encuesta que el Partido Popular ganaría las europeas con casi el doble de votos que en 2019, que además mejoraría resultados con respecto al 23 de julio. Vox sería la tercera fuerza política, duplicaría representación y se quedarían, en este caso, Sumar y Podemos con 5 y 2 eurodiputados respectivamente.
Por partes, que el PP y el PSOE ganen es normal en una circunscripción única, que el PP gane más o gane con más fuerza, lo que haría es apuntalar esta tendencia que estamos viendo, ¿no? De giro, de cambio, etcétera, a nivel nacional, evidentemente, en una circunscripción única. Y para mí, que estos dos partidos ganen, fortalecerá a Europa en el sentido de que los dos bloques, aquí sí, compuestos por muchos partidos, pero dos bloques, que son básicamente el de derecha y el de la izquierda, o aquí yo diría más, se asimilarían más a los bloques republicano y demócrata americano, ¿no? Sin muchas diferencias que forman los partidos en Europa, apuntalaría a este sistema. Lo digo ¿por qué? Por el tercer puesto de Vox. Esto, y vuelvo a la comparación europea, es peligroso de verdad. Las encuestas están diciendo que la alt-right o la nueva derecha, en general en Europa, me estoy refiriendo a Orbán, a los holandeses, etcétera, van a poder, quizás, llegasen a tener, por supuesto, van a tener un grupo parlamentario muy fuerte, pero que quizás pudieran llegar a desafiar la unión precisamente entre estos conservadores y liberales, vamos a llamarlos así, los republicanos y demócratas que hay en la Unión Europea, es decir, a las dos grandes coaliciones políticas que siempre han funcionado en Europa y que han discutido entre ellas. Y realmente podrían llegar a alcanzar una mayoría de bloqueo. Si pensamos que gran parte de estos partidos en su ideario tienen acabar con Europa, como hacía Le Pen, por ejemplo, pues si tienes dentro de ti, igual que cuando era el Brexit, teníamos un problema con Reino Unido, ahora imagínate que tenemos un grupo suficientemente fuerte como para hacer inoperante Europa y para que crezca este sentimiento de inutilidad de la Unión Europea en muchos aspectos. Será un gran desafío. Aquí es por lo que digo esto de el tercer puesto de Vox. Sumar y Podemos es su objetivo, básicamente. Demostraría más la debilidad de Sumar. Y en cuanto a Podemos básicamente tiene este objetivo de sobrevivir. Y dos, para ellos ya estén bien. Y si sacas dos, estarás allí en una circunscripción única a punto de sacar tres también, ¿eh? O sea que sería un gran logro para ellos.
Bueno, ahí lo dejamos. La semana que viene más, a ver en qué estamos. Si con una ley de amnistía ya adelante, aprobada, con la misma presidenta en el Congreso, si ha habido cambios, veremos qué pasa, que la semana va a dar para mucho. Ernesto Pascual, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas buena semana.
Igualmente a vosotros. Un abrazo.
8:27 de Coldo, de las mascarillas, de todas las implicaciones de esta trama. Hola esta mañana, José Luis Barreiro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antía. No le descubro nada a nuestros oyentes si les recuerdo que desde el mismo día en que Sánchez ganó la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy, tuve la sensación de que las extrañas alianzas que hubo de forjar para llegar al poder iban a poner muy cara la gobernabilidad del país y a degradar progresivamente el sistema hasta crear una situación insostenible. Aunque es evidente que desde 2018 hasta hoy la política española pasó por muy distintos momentos sobre los que incidieron circunstancias tan negativas como la pandemia y la guerra de Ucrania, siempre estuve convencido de que el problema de fondo era la supeditación de toda la política española a la ambición de poder del propio Sánchez. Y por eso fui cargando contra él, sin privarme mucho, a medida en que iban aumentando las contradicciones internas de la coalición que lo apoyaba, y se veía en la obligación de hacer mayores y más absurdas cesiones para mantenerse en el poder. Hoy tengo que decirles, sin embargo, que todos mis malos pronósticos se han quedado cortos y que en este momento la política española está sumida en un marasmo de conflictos e inestabilidad que no solo nos permite, sino que nos obliga a hablar de una crisis sistémica profunda que tiene atrapado en sus redes al país entero. Desde las elecciones del 28 de mayo, cuando el poder regional y local dio un vuelco total en España y pasó al Partido Popular, los gobiernos de Sánchez ya no han podido hacer nada, porque la misma mayoría que hizo posible su investidura lo tiene secuestrado en todas sus contradicciones. Y hay que decir que, siendo cierto que la mayor parte de los males provienen de la influencia de Junts en todas las decisiones del gobierno, ya es un secreto a voces que las disensiones internas de la coalición son imposibles de superar y que el mayor esfuerzo del gobierno se ha ido en reformas a medida del Código Penal, en indultos masivos a favor de los mayores enemigos del país, en la creación de una descentralización asimétrica que multiplica la presión de los vascos y catalanes sobre el equilibrio del sistema, y en la ley de amnistía, que es en sí misma un escándalo de manipulación legal y constitucional. Por eso creo que la guinda de tan venenoso pastel la acaba de poner el caso Coldo, que, extendiéndose de forma imparable por todas las terminales del poder, ha dejado sin defensa moral la idea de que todos estos males que estamos sufriendo son el precio que hay que pagar para librarnos de un hipotético gobierno de la derecha con la extrema derecha. Pero el cinismo y la mentira ya no dan para más. El ambiente político ya es irrespirable. Y como para muestra vale un botón, les voy a pedir que reflexionen sobre ese momento culminante en que la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE, viéndose acuciada por la necesidad de escapar del embrollo de las mascarillas, se plantó delante de los medios de comunicación para decir que las explicaciones exigidas sobre la montaña de estiércol que se cierne sobre el país las tiene que dar Miguel Tellado, el del PP, porque alguien del PSOE quiso reunirse con él, aunque finalmente no se reunió. Parece una anécdota, pero no lo es, porque cuando la vileza llega hasta tal punto, se convierte en una enfermedad política incurable. Que tengan, si pueden, un buen día.
8:31, vamos a hacer un pequeño alto y enseguida nos vamos de ronda por Galicia.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tes que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio, paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. e dalle outra vida a materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Radio Voz, la radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí, en el clubdelaradio.com. Radio Voz. Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Ocho y 35 minutos, iniciamos aquí nuestra ronda por Galicia con todos los compañeros de las emisoras de Radio Voz y arrancamos en Lugo, donde está Raquel González. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía. Pues en la capital tenemos 9 grados ahora, igual que en Monforte, 14 en Foz. La nieve condicionó y mucho de nuevo el tráfico este domingo en las carreteras lucenses. Hoy se recupera la normalidad y pendientes, eso sí, de la lluvia, porque ahora llueve y el caudal del Miño sigue en prealerta por la crecida a su paso por la capital. Sigue creciendo también la proyección del yacimiento romano, la Domus del Mitreo. Acaba de ser incluida en una plataforma de científicos de varios países, una prestigiosa red internacional de investigación, la red Aracne. Esta noticia va a permitir que el museo y la ciudad estén en los foros científicos más relevantes sobre la historia de las religiones antiguas. Y el jefe mundial de Alcoa, Bill Oplinger, insiste, lo ha hecho ahora en una conferencia, en que la multinacional no pondrá más dinero en la planta de Zanzíbar una vez que se acaben los fondos reservados para la planta de aluminio, que ha cifrado en 200 millones de dólares. El responsable de la compañía vuelve a repetir que la factoría no es viable a largo plazo con los actuales precios de la energía. Antía.
Gracias, Raquel. Nos vamos ahora hasta Santiago y está Alberto González. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Hola, Antía. Buenos días. Aquí con lluvia, las calles mojadas y 9 grados de temperatura y un lunes donde todavía no nos acudimos al accidente mortal sufrido ayer por un padre y una hija, 44 años y 17, que perdieron la vida en la carretera que une Santiago con Bertamiráns a la altura de la urbanización Aldeanova un poquito antes de las 6 de la tarde. Todo apunta que el coche en el que viajaban se salió de la calzada invadiendo el carril contrario y chocando contra otro vehículo que subía hacia Santiago de Compostela. En él viajaban un hombre y una mujer de 46 y 44 años. Ambos han sido hospitalizados porque el impacto fue en este caso brutal. De hecho, cuando llegaron los servicios de emergencia y hospitalarios ya no pudieron hacer nada por el hombre y su hija fallecidas. Además, que vivía muy cerquita en la parroquia de El Araño. Se vivieron escenas de muchísimo dolor porque hasta allí acudieron en este caso todos sus familiares o muchos de sus familiares, ya que es un ámbito muy, muy cercano. Se está investigando a través de la Guardia Civil qué es lo que sucedió para ese impacto brutal entre los dos vehículos. Lo positivo nos lo dejó la barbazana, la ribeirense Ana Peleteiro, consigue su primera medalla después de su maternidad, su embarazo. Ha sido medalla de bronce en el Mundial Indoor, celebrado este pasado fin de semana. No le fueron también las cosas al Obradoiro, que perdió en Girona, al Noia Fútbol Sala, que lo hizo en Peñíscola, y el empate del Compostela. Hoy en Santiago se presentan los actos del 8M a cargo de la alcaldesa Goretti San Martín.
Gracias, Alberto. Vamos hasta Coruña. Beatriz Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Tenemos lluvias, temperaturas máximas de 13 grados y alerta naranja por olas a partir del mediodía y también alerta por viento en el mar a primera hora. Las olas pueden llegar a los 6 metros. Y en clave local, por la mañana en Palexco hay unas jornadas de sensibilización en centros educativos de Galicia, de la Fundación Enqui, un encuentro en el que habrá unos 4.000 escolares y al que asistirá a partir de las 10:30 Alfonso Rueda. Alumnos de quinto y sexto de primaria van a participar en diversas actividades, además de asistir a charlas de deportistas con diversidad funcional. Y se llevará a cabo también la dinamización y creación de murales con el alfabeto de lengua de signos española y braille en centros educativos de cada provincia. Y también hoy, tanto en la Diputación como en el Concello, se van a presentar los actos, el programa del 8M del Día Internacional de la Mujer.
Será esta semana intensa en este tipo de actos. Gracias, Beatriz. Nos vamos hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía, compañeras, compañeros y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. 10 grados tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios. Una mañana lluviosa, una mañana que empieza a ser también ventosa. Vamos, una mañana de invierno con el paso de temporal como estamos sufriendo en el resto de Galicia. Eso sí, aquí después de todas las fiestas que hemos tenido, muchas de ellas gastronómicas, ahora llegan los farmacéuticos y, bueno, quieren asesorarnos en materia de nutrición, algo que siempre será bien recibido, por supuesto. Y también será bien recibida Renovar, la red de abastecimiento aquí en nuestra ciudad, porque es que tenemos una red que en muchos casos supera los 50 años. Vamos a tener obras en el centro de Ourense con todo lo que ello conlleva. Y los nacionalistas en el ayuntamiento están criticando lo que se está haciendo en el área de urbanismo. Allí hay reformas, allí hay movimiento de personal, pero es que también hay movimiento de mobiliario. Y los nacionalistas dicen que la empresa que se está llevando esos muebles con la documentación dentro, pues tampoco lo está haciendo con mucho cuidado y sobre todo que no hay nadie que asesore y que esté pendiente de esa documentación, en muchos casos sensible, que se está moviendo de un lado para otro.
Gracias, Javier. Nos vamos ahora hasta Lalín. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues una mañana lluviosa, 8 grados, y concurrida ayer la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad de Caza y Pesca de Lalín. Después de su reunión ordinaria, pues abordaron la petición de segregación de una parcela que es propiedad de la Comunidad de Montes de Bermés. Forma parte del TECOR lalinense. Esa parcela, algo más de 100 hectáreas, y la Comunidad de Montes pretende supuestamente vender los derechos cinegéticos a una empresa. Bueno, esto es una situación que está abriendo y que podría abrir un precedente, que podría derivar en enfrentamientos. ¿Qué está sucediendo? Pues que la Sociedad de Caza y Pesca podría iniciar un proceso judicial, que luego, por supuesto, vamos a abordar esta cuestión. Y se anuncia para este miércoles a las 7:30 de la tarde la jornada de puertas abiertas, que nos permitirá conocer las instalaciones del edificio polivalente de Lalín, sobre todo a los vecinos, que este edificio, recordemos, está situado en la calle Manuel Rivero. Inauguración del edificio, media hora después, y posteriormente reunión informativa con los pedáneos, que el gobierno pretende abordar cuestiones relativas a la agenda urbana. Y cara y cruz, para finalizar y para comenzar esta semana, pues la buena noticia es que María del Carmen Fernández Caramés de Escuadro en Silleda ha cumplido la friolera de 101 años, que no está nada mal, y la pérdida de la entrañable profesora de Rodeiro, Maruja Rey, que dejó desde luego su impronta en muchas generaciones de vecinos al enseñarles sus primeras letras en el colegio de Rodeiro.
Gracias, Amelia. Nos vamos ahora hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Comenzamos la semana con ceos cubiertos e augas. Temperaturas poco van a variar, xa que a esta hora temos 10 graus e as máximas, como moito, acabarán os 12 ou os 13. A actualidade deste lunes pasa polo tempo, máis ben polo clima e o seu cambio. Esta semana pasada comezaba a campaña de trampeo da Vespa Pelutina. Hai programadas charlas en varios concellos sobre como actuar. En esas charlas non só se fala de Pelutina, senón que se vai máis aló e intentas analizar a actualidade con respecto a outras pragas. Advertían os expertos en Dumbría e Zas, lugares onde se levaron a cabo algunhas destas sesións informativas, que as altas temperaturas acadadas en febreiro xa fixeron mella en algúns cultivos como a ogrelo ou mesmo nas árbores frutais que adiantaron a floración pola primavera adiantada de febreiro para despois volver a pasar ao frío. Apuntan os que saben que estas suaves temperaturas ás que nos estamos acostumando, ademais de facer que pragas como a da velutina vayan a máis, os datos din que o ano pasado foi de récord en canto a capturas, farán que cheguen outras como o mosquito tigre, que xa ten presenza en Galicia, e tamén apuntaban a outras especies que se pasean pola zona, como o picudo vermello que foi arrasando cas palmeiras da Costa da Morte nos últimos tempos. En resumo, haberá que estar atentos a todo isto, xa que moitas desas pragas chegarán de non volver ás temperaturas propias destas datas e outras adiantaránse polo mesmo motivo. E seguimos advirtindo do corte dun dos carrís da Ponte da Milagrosa. Hoxe continuará sendo así, e a partir de mércores está previsto que o peche se xa completo. Se veñen a Carballo, guíense das sinais colocadas polo concello para transitar polo casco urbano e ármense de paciencia, Antía.
Gracias, Fran, quedamos con ese consello. Os ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Antía. Pues tenemos en estos momentos 12 grados, llegaremos a los 14, así que estamos prácticamente en la máxima, con lluvias que desde primera hora ya han hecho acto de presencia y que nos van a acompañar toda la jornada. Esta madrugada se ha desalojado a varios vecinos de un edificio en Salvaterra, en la calle Raíña Urraca, por el incendio en el garaje del inmueble. No hay que lamentar daños personales. Contaros que la protesta del Comité de Empresa de Vitrasa recorre estas horas las calles Sanjurjo Badía, pasará por García Barbón y terminará en la calle Colón, así que será seguro en esta zona una mañana complicada en lo que tiene que ver con el tráfico. Contaros también que decenas de personas se han manifestado este domingo para rechazar el último crimen machista, el crimen de la maleta, convocaba la plataforma Feminismo Unitario de Vigo. Hoy en el programa Antón Bouzas de Osninguens va a reivindicar que se aclaren las circunstancias de la muerte de otras dos mujeres en Vigo en riesgo de exclusión social, cuyos cadáveres han aparecido en montes de la comarca en menos de un año, o sea, en menos de un año antiguo. Tres mujeres en riesgo de exclusión social muertas en la ciudad, cuyos cadáveres aparecieron tirados. En el crimen de la maleta hay sospechosos y entre rejas, pero en los dos anteriores no hay detenidos ni investigados. Y vamos a hablar también del Salón del Libro de Pontevedra, que va a hacer balance de este primer fin de semana y de las actividades que quedan por delante hasta el próximo 17 de marzo.
Gracias, Vivi. Vamos ahora hasta Ferrol para terminar esta ronda. Y está Isidoro Valerio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. 11 grados de temperatura. No llueve en estos momentos, pero amenaza con hacerlo en cualquier instante. El tiempo continúa revuelto y lo que vuelve a la normalidad, bueno, pues es lo referente a las infraestructuras aquí en Ferrol. Por ejemplo, el tren Ferrol-Asturias ha reanudado su recorrido. Lo hizo ayer tras el corte provocado el sábado de manera preventiva por el desprendimiento de tierra y caída de árboles sobre la vía férrea. Estamos casi siempre con problemas de ese tipo a poco que haga viento o llueva un poquito de más. Y también este fin de semana ha estado comprometida el agua de las traídas municipales de Moeche y Asomozas, que afortunadamente vuelve hoy a ser apta para el consumo. Y por si todo esto fuera poco, un rayo incendiaba una casa habitada en Cerdido. La pareja se salvó al escapar por la ventana y hacerlo además en pijama. No les dio tiempo a nada más. Las llamas se propagaron con tanta rapidez por el interior del inmueble que cuando los propietarios quisieron bajar a la primera planta para salir de casa, las escaleras ya estaban llenas de humo. ¿Qué ardió? Bueno, pues fue la espuma de poliuretano de una habitación que estaba aislada con eso, al igual que ocurrió en Valencia. Fue lo que hizo que ese incendio devorase todo un edificio. Bueno, pues un rayo provocaba otro este fin de semana, concretamente en Cerdido. Y terminamos con lo que fue el sábado a la noche una violenta salida de vía en Ferrol. Un vehículo se saltaba un guardarraíl en la carretera de Cobas y quedaba realmente empotrado en un arribón de tierra. Ha sido tal el impacto que el vehículo tendrá que ser retirado hoy mismo por una grúa pluma. La grúa del seguro del coche fue incapaz de retirarlo del lugar en el que colisionó. Evidentemente, el siniestro ocurría en la noche, el conductor dio positivo en alcoholemia y hasta ahí esta historia.
Gracias, Isidoro. Hay una última hora que nos lleva en este caso fuera de Galicia hasta Alicante, en concreto a Villajoyosa, donde tres personas han muerto, una de ellas menor de edad y otras 15 han resultado heridas por inhalación de humo en el incendio registrado esta madrugada en una vivienda. Según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, ha sido a las 2:15 de esta mañana cuando eran alertados de un incendio en una vivienda en un edificio de la avenida Marineros. Se movilizó a una unidad del SAMU, también de bomberos. Como consecuencia del incendio fallecían dos adultos y un menor. De momento no se conoce la edad. Los servicios médicos han asistido a 15 personas por inhalación de humo. 7 son mujeres de entre 24 y 67 años, 8 hombres de entre 13 y 57 años. Uno de los hombres, atendidos policía, ha sido dado de alta en el lugar. Las 14 personas restantes han sido trasladadas al Hospital Marina Baixa de la localidad de Villajoyosa, en Alicante. Como decimos, ha tenido lugar este incendio con tres víctimas mortales. Son las 8:47 de la mañana, ya lo avanzábamos antes. Ese índice puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda, un nuevo índice de referencia de precios de alquiler, si todo sale según lo previsto, se empezará a aplicar el 13 de marzo. Hay muchas dudas acerca de lo que va a suponer. Por ejemplo, aquí en Galicia, ¿van a bajar los precios de los alquileres que ya están contratados? ¿Va a suponer cambios para aquellos propietarios, grandes o pequeños propietarios, que tengan viviendas pendientes de alquilar? ¿Se va a aplicar en toda Galicia, solo en zonas tensionadas? Vamos a preguntarle todo esto a Benito Iglesias, que es el presidente de la Federación de Empresas Inmobiliarias de Galicia. Señor Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Antes de nada, me gustaría que valore la puesta en marcha de este índice de referencia anunciado hace unos días, que en principio lo que quiere es controlar los precios de los alquileres, sobre todo en esas zonas tensionadas, lo que se conoce como zonas tensionadas, y que empezaría a aplicarse el 13 de marzo si todo va según lo previsto. ¿Cuál es la primera valoración que hacen los profesionales?
Bueno, vamos a ver. Primero, voy a intentar explicar lo más brevemente posible el impacto y lo que es, porque creo que hay bastante confusión. Solo se va a aplicar en las áreas tensionadas, en aquellas comunidades autónomas que lo soliciten, que ya adelanto que la inmensa mayoría, incluso Galicia, no lo va a solicitar. Si se llega a implantar en las zonas tensionadas, no va a bajar los precios de los alquileres, todo lo contrario, lo que va a provocar es una fuga total y absoluta de viviendas en alquiler hacia otros destinos, llámese vivienda vacacional, alquiler de temporada, alquiler por habitaciones, compra-venta de viviendas, etcétera. Porque lo que estamos hablando es uno de los motivos por los que nosotros siempre hemos argumentado el por qué esta ley de vivienda estatal era aumentaba el problema de la vivienda en alquiler. Si lo que se genera es inseguridad jurídica, si lo que se hace es intervenir en el mercado de la vivienda, si lo que provoca esto para los alquileres, el propietario libremente pues va a retirar que lo que lleva haciendo en los últimos meses su vivienda del mercado del alquiler. Con lo cual, ni van a subir ni van a bajar los precios. Lo que va es dificultar todavía mucho más el encontrar una vivienda en alquiler, porque si ya tenemos una oferta en mínimos en el conjunto de Galicia, la bolsa de comercialización no supera ya las 2.500 viviendas en el circuito de comercialización en alquiler, y por contra tenemos más de 22.000 viviendas turísticas vacacionales, bueno, lo que va a provocar es que se siga reduciendo. Entonces, esto es importante decirlo, pero también es importante decir que lo que se publica el día 12 de este mes en el BOE es un índice estatal que ya estaba contemplado en la ley de vivienda. Pero para que se implante en un municipio, primero lo que tiene que hacer ese municipio, si entra dentro del rango de área tensionada, el solicitarlo a su comunidad autónoma. Y su comunidad autónoma, en este caso Galicia, cree que debe implantar ese índice, bueno, pues se implantará durante 3 años, se regula y se topa solamente en ese área, en ese municipio, los alquileres. Pero, lógicamente, los propietarios son libres de decir, pues alquilo mi vivienda con estas características o no.
Alquilo, claro, evidentemente. Lo que pasa es que hablaba usted de que en Galicia ahora mismo parece que no hay esa intención. Hay dos ayuntamientos, que son A Coruña y Santiago, que sí han mostrado su intención de que se declare mercado tensionado. Ayuntamientos como Galicia, como Santiago o A Coruña, que son algunos de los que tienen una situación, ¿no?, de precios de alquileres pues más elevados y más complicados. Si no se hace nada, seguirá la cuestión como hasta ahora. Dice usted que lo que se va a conseguir con este índice es que, digamos, salgan más viviendas del mercado del alquiler, que los propietarios opten por hacer otra cosa con esas viviendas, pero no alquilarlas. Pero me lleva a plantearme otra cosa. Si por lo que abogamos es porque simplemente sea el propio mercado el que se regule, los propietarios pongan los precios que quieran y quien tenga que alquilar o quiera alquilar se adapte a esos precios en la medida de que pueda o no pueda hacerlo, la situación que nos estamos encontrando es de una subida de los alquileres muy importante durante estos últimos años. En las ciudades gallegas han subido un 50% en solo 9 años. De alguna manera hay que regular esto.
Pero es que correcto, pero es que claro que tenemos un problema. Y nosotros desde Seguín llevamos mucho tiempo, y creo que ustedes saben perfectamente, en nuestros informes manifestando y diciendo lo que tenemos un problema, no, un problemón con el mercado del alquiler. Precisamente por eso esta ley estatal de vivienda, aprobada el 26 de mayo del año 2023, era una oportunidad única para aglutinar las normativas, para dar seguridad jurídica y precisamente para solucionar problemas como el del alquiler. Pero mire usted, si rompemos, como se ha roto, la balanza de igualdad entre derechos y obligaciones de un arrendador y un arrendatario, es decir, entre un propietario y un inquilino, como ha roto esta ley, lógicamente, al romper esa balanza de igualdad, una de las partes queda desprotegida. Y esa parte que queda desprotegida, que en este caso es el propietario, pues libremente puede todavía optar a hacer lo que quiera con su vivienda. Dicho esto, hay dos ayuntamientos que han solicitado, sí, Santiago y A Coruña, pero que también han hecho muy mal las cosas Santiago y A Coruña, porque si hubiesen liberalizado suelo para más hacer más vivienda, o se hubieran aplicado políticas de vivienda acordes al problema actual, seguramente no hubiesen llegado a esta situación. Y le voy a poner un simple ejemplo. que el año pasado, en el último cuatrimestre, la Junta de Galicia habilitó concretamente una normativa en la cual los bajos comerciales vacíos y las entreplantas de oficinas podían derivarse un cambio de uso hacia, para derivarlo hacia una vivienda habitual, es decir, para hacer crecer la oferta. Y la propia Consejería de Urbanismo de Santiago de Compostela dijo públicamente pues que no lo iba a hacer. Y el Ayuntamiento de La Coruña, pues algo parecido. Con lo cual, si le ponen herramientas para combatir el problema del alquiler y simplemente por cuestiones de colores políticos no la coges, bueno, pues lo que estás haciendo es crear un perjuicio al ciudadano. Mire, todos somos conscientes de que es un problema del alquiler, pero topando y regulando, interviniendo el mercado, lo que conseguiremos es todavía hacer crecer más ese problema. Es como, por ejemplo, los alimentos. El IPC nos está subiendo porque los alimentos suben. ¿Qué hacemos? ¿Topamos todos los precios de los alimentos del supermercado? ¿Topamos los precios de los automóviles cuando vamos a comprar al concesionario un coche? Yo creo que eso no es la solución. Vivimos todavía en un país de libre mercado. Pero, por supuesto, hay que dar soluciones distintas porque solo hay una fórmula de que los precios de los alquileres disminuyan, que es hacer crecer la oferta de vivienda y alquiler. Y aquí recuerdo un punto, y no son datos de CEIN, son datos del Instituto Nacional de Estadística, de hace 5 meses. Las viviendas vacías en Galicia son 506.000, es decir, más de 500.000 de viviendas vacías tenemos en Galicia. Pues una de las soluciones será intentar movilizar el 5% de esas viviendas vacías, muchas de ellas ubicadas en las ciudades, en las 7 principales ciudades de Galicia, para intentar arreglar el problema que tenemos.
¿Y cómo se movilizan?
Bueno, pues se movilizan con políticas de rehabilitación, con seguridad jurídica al propietario, para que cuando alquile su vivienda esté tranquilo, esté confiado en que si surge algún tipo de problema, pues tiene los mecanismos para solucionarlo, no como ahora, porque es que estamos viendo una parte del problema, pero estamos viendo las dos partes del problema. Han crecido especialmente y numéricamente los impagos de arrendamiento. Y los impagos están traduciendo en que muchos propietarios, cuando tienen un contrato de alquiler y esa familia es vulnerable y casi la mayoría de las familias por su ratio de ingresos entra de esos parámetros, pues simplemente no puede recuperar su vivienda. Pero es que no la puede recuperar solamente, es que tampoco recupera todos los meses de impagos. Vale, lo estamos encontrando en los últimos meses y en el último año, pues con muchos problemas de este tipo. Por lo tanto, el propietario, bueno, pues lo que tiene es preocupación, lo que tiene es recelo al alquilar su casa. Démosle seguridad jurídica a ese propietario para que esa vivienda vacía se derive hacia el mercado del alquiler. Y si hace falta, démosle estímulos y bonificaciones fiscales, como por ejemplo en IRPF, para que esa vivienda vacía contribuya a hacer crecer esa vivienda en alquiler y que bajen los precios. Pero por el camino de la intervención, por el camino de la penalización o de topar los precios, lo que vamos a hacer es que ese propietario diga: ¿me vais a decir cómo tengo que alquilar mi vivienda, en dónde y a qué precio? Y si tengo un problema encima, ¿me lo como con patatas? Pues dejo mi vivienda donde está y no le toco. Es que es así. O sea, perdone que sea tan directo.
No, se agradece.
Pero es que el problema ya ha surgido desde el año, prácticamente antes de la pandemia, del año 2018-2019. Nosotros nuestros informes lo hemos recogido mes tras mes, año tras año, y se ha publicado en varias ocasiones en su periódico, en Labor de Galicia. Quiere decir con esto de que hemos advertido de que había un problema de disminución de oferta y que, sobre todo, en el año 2023, con el anuncio de una ley estatal de vivienda, que era la primera ley de vivienda de nuestra democracia, era la gran oportunidad para tener normativas claras, concretas, agrupadas y legibles. Era la gran oportunidad para actualizar todos los conceptos normativos en materia de vivienda, incluido el mercado de arrendamiento. No ha sido así. Se ha politizado una ley de vivienda y ha causado un perjuicio. Y han creado un Ministerio de Vivienda ahora. Creíamos que con ese Ministerio de Vivienda se iban a corregir los errores, se iban a incluir las modificaciones necesarias en esa ley de vivienda para decir: bueno, nos hemos equivocado en un primer momento, pero vamos a corregirlo para crear un mejor servicio a la ciudadanía. Pues tampoco ha sido así. Han publicado un índice de precios que lo que va a provocar, como provocó ya la ley de vivienda en su momento, es una disminución de esa vivienda en el circuito de comercialización y alquiler. Y eso lo que va a provocar es puede que no suban ya más los precios, pero también puede, seguramente, que una persona que necesite una vivienda en alquiler en Santiago, en La Coruña, en Vigo, en Pontevedra, en Lugo, pues se la va a ver y desear para encontrar esa vivienda.
Es que ya se las ve y se las desea en este momento. Yo no sé si los propietarios también, alguno, evidentemente, tiene que hacer autocrítica porque se han inflado los precios de tal manera que todos los demás han tenido que ir detrás en esa subida.
Pero vamos a ver, porque quizá las políticas de vivienda no han sido las acertadas. Yo vuelvo a repetirme. Es decir, si no tuviésemos vivienda vacía en Galicia, pues que tenemos más de 500.000 de viviendas vacías, pues habrá que aplicar políticas que intenten movilizar una parte pequeña de esa vivienda vacía. Y digo pequeña porque llegaría para aligerar este problema. Nosotros hemos calculado que movilizando menos entre un 5 y un 10% de esa vivienda vacía, se abaratarían los precios sin intervenir en el mercado. Pero hay que aplicar políticas de rehabilitación, hay que dar seguridad jurídica, si hay que fomentar los incentivos y bonificaciones fiscales a la propiedad para que salgan esas viviendas, pues habrá que hacerlo. Pero por el camino de la penalización se va a conseguir el efecto contrario, porque lo hemos comprobado con la ley de vivienda en el año 2023, que se ha creado que los propietarios, Benito, aquellos, se han derivado hacia la vivienda vacacional.
No tenemos más tiempo. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Es un tema que podría dar para mucho más, así que volveremos a hablar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Benito Iglesias, presidente de la Federación de Empresas y de Inmobiliarias de Galicia. Nos vamos a las 9 más contenidos y compañeros en la sintonía de Radio Voz. Como siempre, gracias por estar ahí. Hasta mañana.
Radio Voz.